explicación de FM Sabio. Estamos con nuestro invitado, lo vimos adelantado en las redes, en el inicio del programa, Leonardo Moreno, Leo Moreno, como es llamado en el Círculo Rojo, jefe de ANSES Escobar. Leo, buen día,
¿cómo? Buen día, Gustavo, ¿cómo andamos?
¿Por qué no te pudo etiquetar en redes? ¿Por qué Leo Moreno en el 2021 no tiene redes sociales?
Porque es una buena pregunta, no soy muy asiduo a las redes sociales, quizás también por en un momento me dediqué a la música, entonces trato de no, de al no estar tan presente en las redes sociales de la música, de no tener un desempeño tan estricto en las redes sociales, aunque sí leo mucho los portales y aparte de eso mantengo un poco la intimidad de nada, de poder decirlo más cercano y pues sabes que no soy muy asiduo de estar tan presente en ciertos ámbitos de tanta foto, de compartir eso. Sí, la mantengo, pero para un círculo un poco más cerrado, quizás para cuidar algunas cuestiones de la vida íntima y de que yo creo que el desempeño de funcionario por ahí lo tengo más en la calle y en la militancia con los compañeros, pero no me gusta tanto ese perfil de exponer tanta situación.
Ayer me dice una persona, ¿y por qué pusiste una foto con Superchuk para adelantar que va a estar en el programa? Porque googleando rápido, porque no tiene una vida, estaba googleando rápido y no encontraba fotos.
Me la podés pedir también, ¿eh?
Te puedo haber pedido, te quise pedir también. Podría haber buscado en el archivo personal, googleé y entre esas, bueno, la foto con el intendente, que además es una cuestión de si te caes político, de tu jefe político, no era tan raro, sino que puso una foto comiendo la torta.
No pusiste una foto tocando la guitarra como en un momento.
Como no, claro. Momento tocando la guitarra. No, músico, ¿por qué no poner una foto tocando la guitarra? Entonces, bueno, tampoco hay tantas fotos. Y los que conocemos un poco de la política local, sabemos de tu participación y tu injerencia, tal vez vos te quieras bajar un poco un escalón, pero sabemos de tu importancia, que no va de la mano, como explicabas recién, en cuestión de fotos, en cuestión de redes sociales, sos el jefe de ANSES, que no es un cargo menor, como antes estaba a cargo de cultura, y era más un trabajo tuyo que estar vos en el teatro, sacándote fotos en el teatro.
Sí, son perfiles igual, yo creo, ¿eh? Nosotros, como lo venimos charlando, son perfiles, cada compañero tiene la libertad de publicar y de estar siempre presente, obviamente, debido a ciertos lugares, obviamente hay compañeros y compañeras que tienen diferentes responsabilidades también y que exponen más. Que están perfecto, a mí quizás no me atrapa eso, no me atrapa, pero sí estoy a veces. Aunque no esté en la foto, estoy, claro. Pero no me compete mucho. Cuando estaba en cultura me pasa lo mismo y era un ámbito en el cual podía tener un desembarco fuerte en redes sociales. Claro. Pero la verdad es que también cansa. Sí, por eso, pero viste que a veces cansa, agota mucho estar todo el tiempo replicando, publicando. Yo en eso soy un poco más austero, así que prefiero...
Claro, solamente hablo con vos, nos pueden ver algunos. Estoy subiendo las fotos, o sea,
está muy bien.
Es parte de mi trabajo también, ¿no? Vos recién decías, bueno, leo portales, ¿no? Claro, no es que estás con una maña de
Olivetti. No,
estás ajeno a
no soy un obsesivo, soy más austero con las redes sociales. No soy un obsesivo. Soy más austero. En las redes sociales soy más austero,
sí. Entonces, no, ahorras datos. Sí, hablamos de austeridad.
Sí, uso mucho Wi-Fi.
Leo, decíamos recién fuera del aire que... Bueno, mucho trabajo por diferentes motivos. ANSES está haciendo operativos y además estás colaborando con el tema de la vacunación. Contanos un poco sobre tu agenda en los últimos días, en las últimas semanas.
No, bueno, vos sabés que el Estado Municipal y la política que tiene Ariel, principalmente el Estado Nacional en lo que fue el marco de la pandemia y cómo nosotros, dentro del Frente de Todos y los que tenemos roles institucionales y dentro de la militancia, no hemos parado un minuto en lo que fue el 2020 específicamente, un año muy complicado. Eso derivó a tener una política sanitaria muy fuerte, que por suerte ayer arrancó con el periodo de vacunación en el Partido Escobar, arrancaba ya la campaña del vacunate. También un grato trabajo militante de todas las organizaciones políticas, sociales, merenderos y también del municipio, que estuvo muy activo con la inscripción. Así que ayer tuvimos el orgullo de tener la primera vacunada dentro del círculo de vacunate. Había estado también Luana con Ariel en el geriátrico Eva Perón, en el hogar de adultos mayores, así que ya largamos con esta situación. Y después, obviamente, que dentro del organismo el rol es muy de cuerpo a tierra con la gente todo el tiempo, lo fue en la pandemia. Nosotros fuimos una de las pocas UDAI que trabajó casi todo el año. En mayo ya estábamos abriendo con los pocos trabajadores que teníamos, atendimos entre septiembre y diciembre a más de 6.000 personas por mes, que la mayoría espontánea, porque vos antes de ANSES sacabas un turno, ibas y ya estaba. Ahora la demanda espontánea creció mucho porque los turnos bajaron bastante. Así que nada, fue un año demasiado exigente, pero siempre estuvimos a la altura. Así que ahora estamos a mano poder con un operativo de restitución de asignaciones universales por hijo. El presidente en octubre-noviembre lanzó un decreto en que había que reincorporar 1 millón de asignaciones en todo el país con Fernanda Raberta. Así que nos pusimos a trabajar con el intendente y con los compañeros del territorio, con los referentes políticos del Frente de Todos del Partido Escobar, para llevar esta tarea titánica, que es salir a buscar 1.700 asignaciones en el Partido Escobar. En un mes complicado, porque arranca la vacunación, porque estamos en pandemia, pero nosotros nos pusimos a hacer igual, así que estamos con ese operativo de rastrillaje en casa por casa, buscando las asignaciones, con Pablo Ramos, con Javier Rell, con Beto Ramil, con un montón de compañeros y referentes, y hacemos operativo todos los sábados, este sábado, el otro sábado en Escobar, este sábado en Garín, perdón, el otro sábado en Escobar, y el último sábado, el primer sábado de marzo, también en Garín, citando a las personas que fuimos cara por casa. Así que estamos en el vacunate, con los rastrillajes, inscribiendo a la gente, y también en el medio del ANSES, la cotidianidad, que vos sabés lo que es, cada vez que has pasado por ahí, has visto la cantidad de gente preparando para hacer trámites, a cuales no le decimos que no a nadie, hasta que no se termine la fila, no dejamos de atender.
A eso digo, esta semana estaba escuchando la radio, y un oyente preguntó cuándo los bancos, por ejemplo, iban a volver al sistema anterior, y creo que la red lo omite, no me acuerdo cuál de los dos, decían todo lo contrario, probablemente continúe post-pandemia este sistema de turnos. Y en ANSES, también, mucha gente va, y es atendido igual, me consta, incluso hasta te había atendiendo a la puerta.
Sí.
Cosa que hasta es un chiste, raro ver el jefe atendiendo a la gente, raro ver el comisario saliendo y atendiendo a la gente, por ejemplo, ¿no? La gente, ¿sabés algo de ANSES? Se va a seguir haciendo con una cuestión de turno. Era previo igual a la cuarentena, ¿no?
Sí, el turnero siempre estaba, la gente por ahí venía, sacaba un turno específico y se iba por ahí, entonces no había tanta gente esperando determinado tiempo en la puerta.
Claro, pues está la opción de sacar el turno.
Claro, con la SAE, claro, exactamente. Eso cambió, lo que sí, a medida que se fueron incorporando más trabajadores y trabajadoras al esquema de la oficina, se abren más capacidad de turnos. Pero la demanda es tan grande de la gente que obviamente los turnos se van agotando, entonces vos por ahí entras a la mañana y ya no tenés hasta algo. De ahora el 20 de marzo para jubilación no hay, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros armamos es esa especie de sistema paralelo con algunos trabajadores para tener una trinchera fuerte en la puerta, que es el punto donde la gente va también a los lugares. No, a veces tiene turno, a veces no, pero la gente va igual.
No,
y hay gente que va a averiguar si puede jubilarse, si no. Entonces, armamos un esquema que lo sostuvimos desde la pandemia y ahora lo ampliamos un poco para que toda la gente que venga pueda ser atendida y la consulta resuelta. Entonces, también es eso. Hay gente, ahora que se habilitaron los préstamos y los créditos. Hay jubilados y jubiladas que no tienen la tecnología muy afianzada. Nosotros no vamos a hacer que el jubilado se vaya a su casa después de haber venido para que saque un turno, capaz que no lo puede sacar y se pierde tener el crédito, o debe igual por su jubilación o cualquier trámite, o de apoderados o lo que sea. Entonces tratamos de resolverlo en el momento, con excepciones, y también porque es mucho más laxo el Estado y la forma en la que el organismo va tomando dimensión con la gestión de Fernanda Raberta, que es siempre estar al lado de la gente y tratar de resolver el problema. A nosotros no nos gusta que la gente vaya y venga como un tronco. Nos gusta que venga y poder resolver el problema. A veces sí, tiene que esperar. Cuando hace calor es un poco más engorroso, más con las medidas de protocolo que a veces se complica, porque no podemos hacer pasar a todo el mundo adentro.
Ahí vamos, pasás y pareciera que hay más gente de la que hay, porque cuando vos haces espacio, que no siempre se cumple.
Exactamente.
Y bueno, hace como por otro lugar, pero las bolas hace larguísimo, pareciera que hay 50 personas.
Sí, sí. Por eso digo que también vos lo marcaste también, estamos todos y todas trabajando siempre hablando con la gente para poder resolverle las consultas y que pueda volver ya con un turno definido, o explicarle cómo tiene que ser resuelto el trámite. También ampliamos una red de hablar con los bancos como para resolver cuestiones que por ahí van al banco y después la vuelven a mandar para ANSES.
Claro.
Hay un montón de situaciones que nosotros lo fuimos resolviendo, que eran demandas que antes no se resolvían, que es tener una interacción y una relación muy fluida con los organismos que también competen al sistema previsional. Así que eso por un punto también. Y creo que lo de Garín, la oficina de Garín, el ANSES de Garín, descomprimió mucho algunas situaciones, primero porque los vecinos de Garín van directamente a la oficina que está en el centro, que está hermosa, los vecinos de Sabio también, vienen de Malvinas, vienen de Pilar, vienen de
técnicamente se puede atender, sí.
Sí, nosotros podemos atender a todos.
Ya que no lo venimos nacional.
Exactamente, obviamente se puede desbordar en un punto, entonces los vamos ahí mechando, pero hubo oficinas que no trabajaron durante la pandemia porque el personal estaba exceptuado. Entonces ahí fuimos encontrando un poco la beta de que nosotros estuvimos presente, digamos, como que no terminó el año para nosotros, seguimos en el mismo modo.
Sí, a mí me gusta ver que luego de arrancar el año con todas las pilas. Nah, es una cuestión de calendario. O sea, si en este caso tenés, continuas con mucho trabajo, incluso con más, es como que no hay un corte. La oficina de Garín, inauguró hace poco, es la ciudad más grande del distrito, y no por el mover de esa localidad. Ya era más grande, como más habitantes. Garín es un mundo aparte, como soy, pero gigante. No sé, no fue azarosa la decisión de abrir una oficina, ¿no? En Garín. Vos sabés estadísticamente por dónde hay más cantidad de bueno, no iba a decir afiliados, de integrantes, que de personas que tienen algún programa alusivo a CES.
Sí, obviamente la oficina de Garín era una demanda histórica, digamos, sí, de los vecinos, de la política, de todos, del vecino a pie que necesitaba no irse hasta Escobar tomarse un bonde y irse para allá. Eso desinteresó mucho, pero el caudal más fuerte está en Escobar, específicamente. Garín también. Lo que pasa que Garín también tiene mucha más infusión de gente porque el tren está ahí a una cuadra de estación y ahí confluye lo que es Sabio y otros ramales que claro, también son mucho más populares, entonces la gente también se va acercando ahí. Y sí, lo vimos. La oficina de Garín tiene 200, 300 personas por día y está recién inaugurada. Entonces claro, cuando tenga un poco más de difusión o cuando arranque el sistema más de clases con el tema de libretas, va a ser, digamos, una oficina muy popular y muy concurrida.
Recuerdo hace unos años, cuando estaba Pablo Ramos a cargo de la gestión, después se discontinuó un poco y después llegaste vos en medio de pandemia, vos uniste semanas antes de la pandemia.
Bueno, sí, 10 días antes.
La utilización del móvil lances, ¿no? Esa combi azul que recorría los barrios, se hace, se está modificando el sistema y se hacen estos operativos en conjunto con diferentes ministerios, diferentes entidades. ¿Cómo funciona el tema de la camioneta? Me acuerdo que en su momento andaba muy bien.
Sí, la UDAM es el desarrollo territorial del organismo, es una dirección nacional que sí, funciona. Lo que pasa que también depende la impronta de cada oficina. Nosotros, por suerte, hemos sabido atender y también al tener una articulación muy fuerte con el municipio, que es una tarea que nos encomendó Ariel, lo pudimos resolver en un montón de territorios. Entonces, por ahí ayornamos el organismo con PAMI, con zoonosis, con vacunación, y generamos un dispositivo municipal y nacional en los barrios más vulnerables. Lo hemos hecho desde fines de octubre, que pudimos salir a hacer el primer operativo, que fue en el barrio San Miguel, y después lo fuimos replicando en la madrugada, en el Cricri, lo fuimos haciendo durante hasta mediados de enero. Lo dejamos de hacer ahora un poco, porque estamos con el operativo territorial y con el vacunate, entonces también entendemos que hay prioridades. La camioneta funciona, lo que pasa es que la demanda en la provincia de Buenos Aires también es muy grande, y también decidimos, y el organismo decidió, aportarlo a los lugares donde el personal del organismo estaba exceptuado, entonces hay que asesorar un poco y asistir un poco a esos lugares que tienen mucha más concurrencia. Te puedo decir, al principio Moreno también pasaba eso y tiene el triple de habitantes que Escobar y una demanda mucho más exigente. Así que eso seguramente volverá en algún esquema, pero por ahora lo podemos ir cubriendo nosotros con el personal que tenemos acá.
¿Qué personal tienen ustedes?
Y tenemos una dotación en Escobar de más o menos entre limpieza y policía de 50 personas, de las cuales en pandemia tuvimos el 30% trabajando. Y ahora subimos un poquito más, pero hay mucha gente que está exceptuada, o el tema de los pibes también, entonces hay que armar todo un enroque de oficina para que todos puedan estar. Y obviamente hemos tenido casos positivos, hemos tenido que cerrar la oficina varios días en momentos álgidos de la pandemia, pero bueno, no hemos parado y hemos tratado de buscar la forma para que la oficina permanezca abierta hasta los sábados, como vamos a hacer mañana el primer operativo.
Entonces dijiste, cuando supimos, junto al Estado Municipal, coordinar con Sonos y con Salud, los 4 años anteriores, con Cambiemos, y los años anteriores, si mal no recuerdo, con los Ramos en 2012 a 2013, tanto por los cabaños de Cambiemos, con los años de guzmanismo, entonces como que no encajó tanto el tema de estar todos bajo una misma línea, ¿no? De ANSES, o sea, de nación y de municipio. Entonces, como ahora sí se puede pensarlo de esa manera y decir, bueno, el móvil no tanto, sé que me junto,
sí,
con
Sonos. O sea, eso es fundamental, digamos. La realidad es que también eso es una premisa de los que militamos el territorio y los que tenemos la vocación y la voluntad de trabajar en todos los lugares con todos los referentes, por más que tengamos cierta diferencia. Y eso es una vocación y es una voluntad política que tiene Ariel y que tiene el Estado Nacional, y es la diferencia que tenemos con la oposición en este momento. Yo quisiera saber dónde estuvieron los compañeros de oposición, por decirle compañeros, ahora que están reclamando por la educación pública los últimos años, o qué pasó con el desguace del Estado, con el desguace educativo y con las frases denigrantes con respecto al sistema de educación pública que tuvieron Macri y Vidal y de ahí para abajo. Por eso digo, yo los portales también escucho a ciertos referentes, a los cuales yo los respeto y también te lo pueden decir ciertos compañeros y compañeras que vos conocés, digamos, desde la oposición, como pueden ser. A mí me llaman para resolver algún tema, yo a los vecinos les resolvemos todas las demandas y todos los temas. Pero también no hay que ser hipócrita en engañar a la gente como si hubiese una amnesia con lo que fueron los 4 años de macrismo y los 4 años que ciertos funcionarios, concejales o legisladores, tuvieron incidencia en replicar esas políticas nefastas que hoy también nos dejaron en esta situación económica, que nosotros estamos tratando de resolverlo, y hay que ponerle el pecho. No nos vamos a hacer cargo de una pesada herencia como hizo Macri durante toda su gestión. No le vamos a echar las culpas a estas situaciones, le vamos a poner el cuerpo y tratar de resolverlo. Ahora, tampoco esconder un poco la hipocresía y la amnesia que quieren implantar algunos ahora en época de campaña, después de tanto tiempo estar fugado del sistema político con respecto a la educación pública o levantar banderas que no le corresponden a un sistema que denostó la política argentina.
Pablo Ramos, quien está un poco alejado de las redes, no como vos, que no estás, él está un poco alejado, hace poco volvió con las historias en contra de dirigentes de Juntos por el Cambio de Escobar que utilizaron la fotos de ellos en primario con sus maestras, ¿no? Como apelando al golpe bajo. Pienso en Leandro Costa, pienso en Cristian Vila, pienso en Jessica Vejera. ¿Qué opinión tenés al respecto?
No, un poco
pues, siguiendo el resto de clases, pero buscando el impacto con una foto.
Es como si hubiese habido una amnesia de los 4 años que pasaron y ellos son parte de ese proyecto que destruyó la Argentina en el sistema económico, educativo, cultural y económico. Me parece como muy hipócrita tener esa posición con respecto a ciertas banderas que siempre denostaron. No hay mucho más, y la gente lo ve eso también, no come vidrio. Que aparezcan ciertos personajes en año electoral levantando banderas que no le corresponden por su apego con la ciudadanía y con los vecinos y las vecinas que siempre se han escondido tras la máscara de Macri y Vidal, me parece muy hipócrita. No lo comparto.